Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Espero que estén súper bien. Gracias por todo su apoyo, por sus comentarios y sobre todo por ese interés de seguir evolucionando financieramente. Entiendo que en el mundo no podemos avanzar si no estamos de la mano con la inteligencia artificial. Y hoy nos honra en este espacio Jan García Periche. Bienvenido.
Hola, hola, muchas gracias.
Jan es experto en inteligencia artificial. Veo que tienes muchas maestrías, que tienes... ¿Desde qué tiempo estás en este mundo de inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial como tal, yo empecé en el año 2018, pero desde antes ya estaba muy metido en los temas de innovación, transformación digital, hace más de 10, 12 años.
Ya. Ok, y en ese momento me imagino que no, que eras muy soñador, porque
sí.
Nadie...
Te explico cómo fue que
sí,
yo llegué.
¿Cómo caíste ahí?
Yo, inicialmente, yo siempre he tenido mis inclinaciones sociales, por tema de transformación.
Eres economista.
Sí, eso es de profesión, pero eso, mis intereses vienen mucho, muy desde antes. Uh-huh. Y yo desde muy joven empecé a participar en movimientos sociales, que si la educación, en contra de la impunidad, uh-huh. movimiento por el medio ambiente, etc. Yo siempre fui una persona activa en los movimientos sociales y siendo un nativo digital, yo siempre supe que yo empiezo primero estudiando sistemas políticos.
Okay.
Que sí, el capitalismo, el socialismo, la monarquía y todo eso. Y yo sabía que el sistema que nosotros vivimos hoy en día está obsoleto. Eso yo lo sabía antes de entenderlo.
Okay.
Entonces, yo empiezo primero por los temas de gobierno electrónico, gobierno digital, por esa pasión que yo tenía por los temas de los sistemas políticos y ese tipo de conocimiento. Me meto en gobierno digital, gobierno electrónico, y por ahí empiezo a nutrirme toda la literatura tecnológica y me di cuenta que la inteligencia artificial es realmente eso que yo estaba buscando,
okay.
que era esa herramienta.
¿Y cuando tú conectas por primera vez con esa inteligencia artificial como
yo,
una solución? O sea, como, ¿dónde fue la primera vez que tú escuchaste de eso?
No, yo sabía y lo había leído, pero donde yo de verdad tuve esa epifanía fue en el año 2018. Yo fui aceptado en un programa en la NASA, en Singularity University, en un incubador de proyecto. No era estudio que estábamos haciendo, era incubando proyecto. Y yo fui con un proyecto que se llamaba Global Neo, que tenía la misión de crear nuevos sistemas para gobernanza global.
Ok.
Y utilizando diferentes tecnologías exponenciales. Y allá, imagínate, tú estás en el centro de investigación de la NASA, al lado de pared con Google, yo veía todo este futuro que se estaba creando y ahí conozco al que hoy en día es mi socio, Engenia, que se llama Felipe. Felipe es un experto en inteligencia artificial, él es de Puerto Rico, yo dominicano, y ahí nosotros estamos alineados. Aunque pensamos muy diferente en muchas cosas, éramos los dos caribeños y éramos los dos que veíamos todo este futuro que se está creando allá en Silicon Valley, cómo nosotros lo traemos aquí, no a República Dominicana, sino a Latinoamérica.
Y empezando por ahí, ¿cómo ves la inteligencia artificial en Latinoamérica?
Bueno, todavía la inteligencia artificial está en proceso muy primitivo en América Latina. Sin embargo, y ahí es que entra la tesis de Genia, América Latina tiene una ventaja fundamental en todo esto de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, ahora mismo hay una disputa geopolítica en el mundo entre dos superpotencias, que son Estados Unidos y China. Y realmente quien vaya a terminar ganando entre esas dos superpotencias, en última instancia será quien tenga mejor tecnología. Y eso lo sabe los Estados Unidos y lo sabe China. Sin embargo, en América Latina no estamos produciendo innovación. Nosotros somos consumidores. Y la tesis de Genia es que América Latina tiene una ventaja estratégica en todo esto, en toda esta disputa mundial por el futuro, por tres razones fundamentales. Por una razón tecnológica, una razón económica y una razón política. En el ámbito tecnológico, para los que no saben, la inteligencia artificial es una tecnología cuya materia prima son los datos. O sea, es una tecnología que se nutre a base de datos. Y América Latina, que es una región que tiene más de 650 millones de habitantes, o sea, que duplicamos la población de Estados Unidos, tenemos una abundancia de datos. Entonces, tenemos un recurso tecnológico por el tema de escala, por el tema de los datos. En términos económicos, si América Latina se contabiliza como se contabiliza Europa, que es como región, fuéramos la cuarta economía del mundo. Después de Estados Unidos, China, Europa, América Latina. Siempre se habla de India.
Eso te iba a preguntar. ¿Y la India?
Siempre se habla de India como la próxima superpotencia, pero América Latina, con la mitad de la población, tiene el doble de la economía.
Okay.
Entonces, América Latina también tiene un valor estratégico en términos económicos. Y en términos políticos, más de 20 estados con voz y voto en la gobernanza mundial de inteligencia artificial. Para los que no saben, este tema de la inteligencia artificial tiene unas aristas de derechos humanos, de discriminación, y nosotros con más de 20 como región, con voz y voto, podemos influir en cuanto a la gobernanza global de inteligencia artificial. Y precisamente por eso nace Genia, que es una corporación de beneficio público con la misión de incluir a Latinoamérica en el desarrollo global de inteligencia artificial.
Y entonces, Genia la apoyan los gobiernos.
Nosotros trabajamos con gobiernos, pero nosotros trabajamos también con el sector privado, con la academia y con la sociedad civil. O sea, nosotros somos, como bien dijo, una corporación de beneficio público, que es una corporación privada, pero con una misión para el beneficio público.
Okay.
O sea, en nuestro estatuto.
¿Y qué países de Latinoamérica están más adelantados con el tema de la inteligencia artificial?
Bueno, depende en cómo, a qué tú te refieres con adelantado, pero usualmente son los países como Chile, Uruguay, México, Brasil, los que tienen la delantera, pero todo también depende cómo tú lo miras. Si en
¿Y
cuanto
qué se contempla?
Si es en cuanto a preparación de los gobiernos, cuáles países tienen políticas de inteligencia artificial, cuáles son los países que más invierten en inteligencia artificial, cuáles son los países que más se usa inteligencia artificial, pero siempre usualmente tienen a ser los países más desarrollado, como Chile, Uruguay, Brasil, México, etc.
¿Y la base de Genia es aquí, local?
No. Nosotros somos una corporación fundada en Estados Unidos y tenemos un equipo distribuido en diferentes países en el hemisferio.
Ok. ¿Cuál entiendes que sería el potencial de la inteligencia artificial para contribuir con el crecimiento económico de nuestras economías?
Bueno, la inteligencia artificial está proyectada a agregar un 16% del PIB mundial. O sea, una sola tecnología está proyectada a agregar 16% a toda la economía del mundo. Eso equivale a 15.7 trillones o billones en español, de los cuales 500 mil millones de dólares va a ser generado en América Latina. Eso, según los estudios, la inteligencia artificial es la oportunidad comercial más grande de la economía mundial. Y a medida que pasa el tiempo y van surgiendo nuevas innovaciones de inteligencia artificial, no solamente que ese 16% se reafirma, sino que se va aumentando. Okay. Ya a partir de esto que uno viene hablando hace muchos años y los científicos de hace décadas, a partir de 2022-2023, con la emergencia de estos modelos de lenguaje, que es muy famoso ahora mismo, ya la inteligencia artificial no es una cosa del futuro. Ya hay un parteaguas y ya está penetrando todas las industrias e incluso todas las áreas de la vida.
¿Y pudiéramos ver algún ejemplo práctico, por ejemplo, para la industria de servicios?
Sí, claro. Por ejemplo, aunque esto quizá puede dar un poco más de miedo, que yo sé que es un tema que también causa mucha preocupación, pero tema de call center, por ejemplo.
Sí.
Hoy en día, tú tienes en riesgo millones de puestos de empleo en temas de servicio al cliente, porque ya tú tienes máquinas, obviamente con inteligencia artificial generativa, que pueden tener conversaciones fluidas con humanos, que por lo menos, ya eso sí puede ser a corto plazo, porque antes uno hablaba de largo plazo, a corto plazo.
O sea, ya se está viendo.
Sí, 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 no, y ya ahora mismo uno puede sacar una inteligencia artificial y puede hablar.
Claro.
Fluidamente con una persona. Entonces, en tema de los servicios también.
Y con la parte de la amenaza, sí, a los puestos de trabajo,
sí.
¿Cómo, qué tú entiendes que debería ser como el consejo para los jóvenes en términos de preparación, como sí. para no sentir que es una amenaza?
Bueno, en términos, eso es lo que le llaman el futuro del trabajo. Uh-huh. Lo que yo siempre digo, porque obviamente el futuro tú no lo puedes predecir, tú solamente puedes anticipar escenarios, más probable uno que probable que otro, pero no se sabe muy bien cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Si va a sacar mucha gente de trabajo, si va a crear nuevo trabajo, probablemente termine siendo ambas. Saca mucha gente y le dé empleo a mucha otra persona. Pero a la persona que está viendo esto, en términos prácticos, hay dos caminos. Uh-huh. Uno más valioso que otro, pero definitivamente ambos más valiosos que no hacer nada. Un camino es empezar a usar inteligencia artificial, cómo tú integras herramientas de inteligencia artificial en tu día a día. Yo, por ejemplo, soy alguien que hoy en día, y no solamente por el tipo de trabajo que tengo, lo que es escribir email. Incluso hay mensajes de WhatsApp que yo me ayudo de la inteligencia artificial cuando son cuestiones de trabajo. Empiecen a usar herramientas de inteligencia artificial.
¿Y por dónde se puede empezar? ¿Cuál plataforma?
Bueno, yo no puedo aquí...
¿No puedes decir ninguna?
No, yo puedo decir varias, pero no puedo... el mismo ChatGPT, el AMA de Facebook, etcétera. Cualquiera que sea modelo de lenguaje sofisticado te pueden ayudar a mejorar tu productividad exponencialmente.
Hay un tema de creación de contenidos, de responder,
porque son
cosa mecánica, de incluso planificar un viaje.
Todo.
Yo usé una y le ponía, mira, si quiero durar solamente 10 días y dormir la mayor cantidad de noche en tal sitio que tú me recomiendas, ¿qué sitio no me pueden faltar para un presupuesto de tanto? Y me va diciendo, o sea... Como, entonces ya de ahí en adelante yo busco vuelos y
exacto.
todo lo demás.
Mira, por ejemplo, la diferencia entre ChatGPT, por ejemplo, y Google. Google es sobre todo temas de memoria. Uh-huh. Pero esa inteligencia artificial como ChatGPT son temas de razonamiento. Entonces uh-huh. todo lo que tú necesites que te ayude a pensar, tú lo puedes dialogar con la inteligencia artificial para que te ayude a pensar más rápido.
Okay.
Aquí obviamente... no va a ser el pensamiento por ti solamente. Tú le tienes que dar las indicaciones apropiadas para que él te haga un buen trabajo. Entonces,
si no hay razonamiento, exacto, sentido exacto. común, como quiere la inteligencia artificial, se va a sentir falsa.
Sí.
O no te va a dar el resultado que quieres.
Exacto, pero lo que definitivamente es que te ayuda y te ahorra tiempo exponencialmente en tu día a día. Ese es el primer camino. El segundo camino, que obviamente es para la... menor parte de la audiencia siempre, es no solamente usar inteligencia artificial, sino empezar a desarrollar inteligencia artificial. Evidentemente, el futuro, la inteligencia artificial va a ser la fuerza del futuro y del presente ya. Pero los verdaderos ganadores de esa economía son los que desarrollan esa tecnología. Ahí es que está la riqueza del futuro.
Ok.
O del presente, yo diría ya.
¿Y cuáles estrategias recomiendas para los países? O sea, para quizá los gobiernos de Latinoamérica para apurar ese paso de entonces entrar como protagonistas un poquito.
Sí, bueno, ahí y sobre todo mucho del trabajo de Genia es desde el aspecto regional. Nosotros siempre, cada vez que yo me reúno con jefes de gobierno, ministros y personas que están trabajando la política pública, yo les digo que las iniciativas nacionales son necesarias, pero solo a través de un enfoque regional es que nosotros podemos verdaderamente crear esta industria. La industria 4.0, que le llaman la cuarta revolución industrial, que es toda esta uh-huh. ola que inteligencia artificial está liderando, o es regional o no será.
Sí, porque si no, nunca pudiéramos ser esa cuarta fuerza.
Exacto.
Intentos individuales.
Exacto,
países.
Exacto. Entonces, siempre mi recomendación es trabajemos desde la perspectiva regional Porque, y te voy a poner un ejemplo aquí en República Dominicana. República Dominicana es un país, media isla en el Caribe, que aunque nosotros vivimos aquí, estamos en la burbuja, realmente, en términos de la industria, en términos económicos, estamos casi insignificantes. Entonces, 10 millones de consumidores para crear un mercado de inteligencia artificial, cuando tú tienes superpotencia y las grandes tecnológicas que están creando todo, no es imposible competir. Si nosotros de verdad queremos competir, tenemos que trabajar desde la perspectiva regional. Entonces, ya en términos de acciones concretas, porque ese es el enfoque transversal, el aspecto regional. En cuanto a acciones concretas, es priorizar el talento humano y la investigación y desarrollo. Básicamente, cómo nosotros podemos poner a la gente en esta industria. Talento humano y ciencia y tecnología.
¿Y se pudiera empezar desde la educación básica?
Sí. Sí, idealmente sí, idealmente sí. Sin embargo, ya la educación básica para contemplar una generación entera para tú llegar a formar talentos en inteligencia artificial. Deberíamos de estar trabajando desde ya en la educación básica, pero no quiere decir que tú no puedas hacer algo a corto plazo. Okay. Porque a corto plazo tú sí puedes hacer y sacar, formar miles y
decenas de miles. Las universidades.
Sí, y universidades también, pero la inteligencia artificial tú puedes estudiarla y irte al mercado en 7 meses de cero.
Ok.
Tú aprendes un lenguaje de programación, usualmente Python, eso para tú entenderlo.
Para cualquier emprendedor.
Para cualquier persona.
Para cualquier persona.
Cualquier persona que tenga formación básica álgebra, que es lo que dan en los colegios, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya después tú tienes que aprender un lenguaje de programación, matemática, y ya con la matemática tú haces el algoritmo.
Okay.
Entonces tú en menos de un año tú puedes ya entrar al mercado y ser empleado o ser emprendedor en estos temas de inteligencia artificial.
Excelente. ¿Y cómo tú ves el tema de la originalidad y copiar y quizás ese miedo de que todo entonces nadie quiera crear, sino, por ejemplo, me imagino un profesor con el tema de que asigna una tarea y los estudiantes quizás ya no están trabajando? ¿Cómo se pudiera cuidar un maestro, en ese caso, de que el trabajo es original?
Mira, eso es un tema muy difícil que nadie realmente ha podido solucionar. Sin embargo, mi opinión es que definitivamente intentar prohibir esto no va a solucionar nada, ni no es práctico. Entonces, si yo fuera maestro, que yo no me dedico a ser maestro, pero eventualmente he dado clase, sería preguntarle a los estudiantes que me puedan explicar qué fue lo que escribieron.
Okay.
Sencillo. Uh-huh. Porque,
¿qué tú entendiste de eso?
¿Qué tú entendiste? Porque,
sin importar de dónde
porque
lo sacaste.
Incluso yo no veo mal que el estudiante utilice la inteligencia artificial incluso para hacer un ensayo. Porque yo sí tengo que enviar un email ahora mismo y me meto una inteligencia artificial para que me lo haga rápido. ¿Por qué yo sí y ellos no?
No, y quizás antes había que buscar una enciclopedia.
Exacto.
O durar un día entero en una biblioteca. Y tú copiabas la información que no te la inventaste tú.
Es como una calculadora.
Exacto.
Porque tú lo, o sea, uh-huh. Es una calculadora para las palabras.
Exacto.
En vez de para los números, para las palabras. O sea, esto tema de tarea y eso.
Sí.
Pero ya... No,
el tema es la vagancia. O sea,
sí.
Yo creo que no es la inteligencia artificial lo malo. Sino cuando tú no, cuando tú quieres dar el mínimo esfuerzo y es lo que pasa.
Sí, pero también se nota.
Se nota.
Se nota, porque tú le puedes...
O sea, hay que buscar algo,
sí,
donde tú demuestres eso que tú copiaste, no importa la manera.
Es porque mira, si tú pones un curso a que te hagan un ensayo Juan Pablo Duarte y toditos se van a una inteligencia artificial para que uh-huh. escriban un ensayo de Juan Pablo Duarte, lo que pusieron, lo que le dedicaron 15 minutos, se va a notar versus lo que usaron la misma herramienta y duraron 2 horas ahí, fajándose con la inteligencia artificial. Entonces, puede elevar el estándar, pero como sea, lo que sí sea no su tarea, lo van a tener, se va a notar,
claro,
se va a notar.
Claro. Bueno, Jan, súper agradecida por tu tiempo. Te tengo un regalito de Finanzas y Abundancia.
Ah, bien, bien. Ah, oh, pero bueno, qué bien, qué bueno.
Que es pintada a mano por Simón de los Santos y Vanessa. Y
súper.
Se supone que tú vas a ahorrar, ¿verdad?
Voy a ahorrar. Y una pregunta. Sí. ¿Tú te molestas si yo se lo regalo a mi mamá? Que mi mamá...
Claro que no, claro.
Mi mamá es fanática de Sara Espradel.
Ay, ¿cómo
entonces,
se llama?
¿Tú? Cintia Periche, mándale un...
Cintia, un abrazo.
Ya tú sabes, mami, aquí de
su espera de intención.
Su espera de intención. Ella lo va a manifestar todo.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Señores, compartan este episodio con todo el que quiera avanzar y ponerse al día en estos temas tan importantes.